Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El gobierno de Barack Obama dio a conocer un informe sobre las fallas de inteligencia que determinaron que no se pudiera prevenir el atentado fallido contra un avión el día de Navidad. El informe sostiene que ya en octubre Estados Unidos había recibido diversa información de inteligencia que hubiera permitido identificar al sospechoso Umar Farouk Abdulmutallab e impedirle abordar el avión. Abdulmutallab fue finalmente identificado para ser sometido a vigilancia adicional cuando el avión ya había despegado. El informe, que menciona expresamente al Centro Nacional Antiterrorista y a la CIA, afirma que las agencias de inteligencia estadounidenses se habían focalizado demasiado en los planes de Al-Qaeda para atacar objetivos de Estados Unidos en Yemen, en lugar de centrarse en los que atacarían directamente al territorio estadounidense. En una alocución realizada en la Casa Blanca, el presidente Obama dijo que había dispuesto cambios para subsanar las fallas de seguridad. Obama declaró:
estoy menos interesado en echar culpas que en aprender de los errores y corregirlos para que podamos estar más seguros, porque en último término, la responsabilidad es mía. Como presidente, tengo la gran responsabilidad de proteger a nuestra nación y a nuestro pueblo, y cuando el sistema falla, yo soy el responsable.
Obama también anunció que suspendería el traslado de prisioneros de la bahía de Guantánamo a Yemen, donde se dice que un grupo vinculado a Al-Qaeda planeó el ataque fallido. El presidente Obama dijo:
con respecto a Yemen en particular, actualmente existe un problema de seguridad que hemos estado enfrentando durante un tiempo, junto con nuestro compañero yemení. Teniendo en cuenta este problema no resuelto, hablé con el fiscal general y hemos acordado que en este momento no trasladaremos a otros detenidos a Yemen. Pero no se confundan, cerraremos la prisión de Guantánamo, que ha perjudicado los intereses de nuestra seguridad nacional y que se ha convertido en un tremendo instrumento de reclutamiento para Al-Qaeda.
Aproximadamente la mitad de los 198 prisioneros que permanecen en Guantánamo son ciudadanos yemeníes. Ya se aprobó la liberación de poco menos de 40 de ellos. En una declaración, el Centro para los Derechos Constitucionales dijo: docenas de hombres de Yemen, cuya liberación fue autorizada tras un examen exhaustivo del gobierno, están por quedar en el limbo una vez más debido a la política, no a los hechos. La detención de su repatriación es inadmisible.
Mientras tanto,
Yemen realizó su más seria advertencia a la fecha sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense dentro de su territorio. Las especulaciones sobre una campaña militar de Estados Unidos dentro de Yemen han ido en aumento desde que la facción de Al-Qaeda en la península arábiga, con asiento en ese país, reivindicó el atentado fallido del día de Navidad. El jueves, el viceprimer ministro yemení, Rashad Al-Alimi, declaró: si hay intervención directa de Estados Unidos, Al-Qaeda resultará fortalecida. No podemos aceptar tropas extranjeras de ningún tipo en territorio yemení. El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que la situación en Yemen constituía una amenaza para la estabilidad mundial. Clinton dijo:
en esa región, los efectos indirectos de la inestabilidad impactan directamente en los vecinos. Obviamente, vemos repercusiones mundiales de la guerra en Yemen y los esfuerzos en curso realizados por Al-Qaeda en ese país para utilizarlo como base para atentados terroristas en lugares que están muy lejos de allí.
Mientras que las fuerzas militares estadounidenses están fortaleciendo sus vínculos con Yemen, muchos analistas sostienen que se necesita más ayuda económica que militar en un país pobre como ese. El analista político Khaled Al-Harohi afirmó:
supongo que la asistencia contribuirá a la seguridad. Necesitamos lugares exactos, logística, así como asistencia económica. Son importantes para Yemen porque el problema económico que enfrenta el país y la alta tasa de desempleo y pobreza constituyen un entorno favorable para Al Qaeda, si tenemos en cuenta que muchos jóvenes yemeníes se sienten frustrados y se vuelven hacia esta organización, Al Qaeda.
El gobierno de Barack Obama anunció el domingo que los ciudadanos de 14 países serán sometidos a intensos controles en los aeropuertos de todo el mundo, que incluirán el cacheo completo e inspección física de los bienes que porten los pasajeros. Los países en cuestión son Afganistán, Argelia, Cuba, Líbano, Libia, Irak, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia, Siria y Yemen. Los pasajeros procedentes de estos países también serán objetos de mayores inspecciones. Nawar Yora, del Comité Árabe-Estadounidense en contra de la discriminación, criticó las nuevas disposiciones. Yora declaró, estas medidas son extremas y muy peligrosas. Repentinamente la gente es vinculada con el terrorismo simplemente por su nación de origen. Algunos partidarios de la elaboración de perfiles raciales sugirieron medidas aún más extremas. El general retirado de la Fuerza Aérea, Tom McInerney, realizó las siguientes declaraciones en Fox News.
Debemos dirigirnos hacia un muy, muy estricto sistema de control y debemos utilizar perfiles raciales. Y creo que debemos ser muy serios y duros con el sistema de perfiles. Los hombres musulmanes que tengan entre 18 y 28 años deberán ser registrados sin ropa. Si no hacemos eso, habrá una alta probabilidad de que perdamos un avión.
Una musulmana canadiense denunció haber recibido malos tratos cuando trataba de ingresar a Estados Unidos la semana pasada. Ayat Mana afirma que funcionarios aduaneros le hicieron salir de la fila y la interrogaron en el aeropuerto internacional de Halifax cuando se dirigía a Ohio a visitar a su esposo. Mana dijo que luego de interrogarla durante una hora, le denegaron el ingreso al país. En una entrevista concedida a la televisión canadiense, la mujer dijo que creía que la habían hecho salir de la fila porque tenía su cabeza cubierta con el tradicional pañuelo musulmán.
En otras noticias,
un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el gobierno puede eludir las leyes internacionales para encarcelar a cualquier sospechoso que pueda ser vinculado a Al Qaeda, el Talibán o grupos similares. El martes, un panel de tres jueces confirmó un fallo de un tribunal de menor jerarquía que ratificó el encarcelamiento de un ciudadano yemení que admitió trabajar como cocinero para un grupo vinculado a Al Qaeda. Este prisionero, Ghaleb Nassar Al-Bihani, ha estado encarcelado en Guantánamo desde el año 2002.
La familia del terrorista suicida que atentó contra una base de la CIA en Afganistán la semana pasada reveló nuevos detalles de su pasado. En una entrevista concedida al New York Times, un hermano de Humam Khalil al-Balawi dijo que lo último que su familia supo de él era que estaba trabajando como médico voluntario atendiendo a palestinos heridos de la Franja de Gaza. El hermano de Balawi dice que este cambió debido al ataque de 3 semanas realizado por Israel contra Gaza, en el que fueron asesinados más de 1.300 palestinos. Según se informa, el terrorista era un doble agente jordano que había sido reclutado por el servicio de espionaje de ese país para infiltrarse en Al Qaeda. El doble agente obtuvo acceso a la base de la CIA luego de haberle comunicado a su superior de la inteligencia jordana que tenía información para dar a la agencia estadounidense relacionada con el paradero del segundo al mando en Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El terrorista no fue exhaustivamente registrado. En el ataque murieron 7 oficiales y contratistas de la CIA. Estados Unidos ha realizado 5 ataques dentro de Pakistán desde el atentado con bomba de la semana pasada. El miércoles, el grupo de Al Qaeda en Afganistán dijo que el atentado contra la CIA se había llevado a cabo en represalia por los ataques estadounidenses con aviones no tripulados realizados contra Pakistán, en los que murieron líderes de los militantes. En otras noticias de Afganistán, el jefe saliente de la misión de las Naciones Unidas está advirtiendo a Estados Unidos que no permita que su escalada militar deje de lado las necesidades civiles y humanitarias de ese país. En un discurso de despedida ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Kai Eide dijo estar preocupado por la posibilidad de que no se atienda a las necesidades civiles de Afganistán. Kai Eide dijo:
Estoy preocupado por las tendencias negativas. Estoy preocupado por la creciente impaciencia en la opinión pública de donantes, por la creciente frustración del público afgano ante lo que ven como expectativas no colmadas y por las dificultades de las fuerzas internacionales y afganas para poner a la insurgencia a la defensiva.
Mientras tanto, centenares de personas, estudiantes en su mayoría, se manifestaron hoy en Kabul y en la provincia de Nangarhar en protesta contra el asesinato de civiles por parte de Estados Unidos. Otra protesta contra las muertes de civiles se realizó el 30 de diciembre. Durante los últimos 10 días han muerto civiles afganos en una serie de atentados. 4 civiles murieron en el curso de una operación de las fuerzas de la OTAN en Baglan. 11 afganos, entre ellos 8 escolares, fueron asesinados en el este de la provincia de Kunar y 13 afganos más murieron en un ataque aéreo en la provincia de Lakhman. El asesinato de los escolares ha despertado una gran indignación. Según el periódico londinense The Times, tropas lideradas por Estados Unidos sacaron a niños inocentes de la cama y les dispararon durante una redada nocturna realizada el 27 de diciembre. Investigadores del gobierno afgano afirmaron que 8 escolares fueron asesinados, de los cuales 7 pertenecían a la misma familia. El director de la escuela local declaró que 7 de los niños fueron esposados y luego ejecutados. Una investigación preliminar de las Naciones Unidas determinó que en la redada se asesinó a estudiantes. Kai Eide, jefe de las Naciones Unidas en Kabul, dijo que la organización está preocupada por las redadas nocturnas llevadas a cabo por tropas de la coalición porque, por lo general, tienen resultados fatales para los civiles. En Pakistán, el número de muertos a raíz de un atentado suicida durante un partido de voleibol el viernes llegó a 101. Este fue uno de los ataques más letales que ocurrieron en Pakistán en los últimos años. En Israel y los territorios ocupados, al menos 3 palestinos murieron el jueves cuando aviones de combate israelíes bombardearon la franja de Gaza. Entre las personas que murieron, presuntamente, se encontraba un palestino de 15 años. Otros varios palestinos resultaron heridos.
Mientras tanto,
un convoy de ayuda humanitaria con alimento y suministros médicos llegó a la franja de Gaza prácticamente un mes después de que partió de Gran Bretaña. El miércoles, miembros del convoy Viva Palestina comenzaron a ingresar a Gaza mediante el cruce de frontera de Rafah en Egipto. Se prevé que los mismos pasarán las próximas 48 horas distribuyendo los suministros de ayuda. El convoy se retrasó más de una semana tras una disputa con el gobierno egipcio. Mientras ingresaba a Rafah, el líder del convoy y parlamentario británico, George Galloway, criticó la demora. Galloway dijo:
"We are very sorry that we are late.
Sentimos mucho la demora. Nos gustaría disculparnos con nuestros amigos de Palestina por la demora, pero el mundo entero sabe por qué nos retrasamos".
El periódico israelí Haaretz informa que Israel comenzó a sentar las bases para construir otra autopista en Cisjordania a la que los conductores palestinos no podrán acceder. Este anuncio tiene lugar tan solo una semana después de que el Tribunal Supremo de Israel ordenó que el Estado levantara una prohibición que impedía que conductores palestinos circularan por la ruta 443 en Cisjordania. Muchos palestinos describen la autopista exclusivamente israelí como carretera del apartheid. El profesor de Derecho israelí, Barak Medina, condenó los planes de construcción de esta autopista. Medina dijo: "Impedir que los residentes locales utilicen una autopista simplemente porque son palestinos es discriminación que está prohibida. Lamentablemente, este caso no es muy distinto al apartheid". En otras noticias de Israel, oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas israelíes cancelaron una visita planeada a Gran Bretaña por temor a ser arrestados por presuntos crímenes de guerra tras su llegada. La delegación tomó esta decisión luego de que se le informó que no había garantías de que no los estuvieran esperando con órdenes de arresto. En diciembre, Tzipi Livni canceló una visita tras enterarse de que un tribunal británico había autorizado su arresto. La orden de arresto citaba la participación de Livni en el ataque israelí respaldado por Estados Unidos contra Gaza, realizado aproximadamente un año atrás, que provocó la muerte de más de 1.300 palestinos, en su mayoría civiles. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, afirmó el lunes que presentaría demandas en Estados Unidos contra Blackwater por la participación de la empresa en la masacre de la Plaza Nisur en 2007, en la que fueron asesinados 17 civiles iraquíes. La semana pasada, un juez federal en Washington desestimó todos los cargos contra 5 funcionarios de Blackwater. Maliki dijo que Irak no abandonará su derecho a que Blackwater sea castigada. Nuri al-Maliki afirmó:
هناك اعتراف
Existe una objeción del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la sentencia de la Corte. Nosotros también tomamos medidas necesarias para proteger a nuestros ciudadanos y hacer que aquellos que cometen este crimen sean llevados a la justicia. Hemos conformado comités y hemos levantado una queja sobre Blackwater. Ya sea que estemos en Estados Unidos o en Irak, no renunciaremos a nuestros derechos.
El Washington Post informa que la década pasada fue la peor para la economía de Estados Unidos de los tiempos modernos. No se ha generado empleo neto desde diciembre de 1999. En ninguna otra década desde la década del 40, el crecimiento del empleo fue inferior al 20%. Las familias de ingresos medios ganaron menos en 2008, teniendo en cuenta el ajuste de la inflación, que en 1999. Y el patrimonio neto de las familias estadounidenses también disminuyó, teniendo en cuenta el ajuste de la inflación. Esto contrasta con las grandes ganancias que se produjeron durante todas las décadas anteriores, desde que se comenzó a recabar información en la década del 50. Wall Street también registró la primera década negativa en la historia en términos de ganancias totales. Sam Stovall, el principal estratega de la División de Investigaciones Bursátiles de Standard & Poor's, dijo que el nivel del S&P 500 cayó aproximadamente un 10% en los últimos 10 años. Stovall dijo:
es una década funesta, porque si nos remontamos al año 1900, esta es la primera década en la que S&P 500 perdió dinero si se tienen en cuenta los dividendos reinvertidos. Incluso en la década del 30 logramos una ganancia total del 10%, porque teníamos rendimientos de dividendos que oscilaban entre el 5 y el 10% durante ese periodo de 10 años.
En otras noticias sobre la economía, el New York Times informa que aproximadamente 6 millones de estadounidenses que recibieron bonos de alimentación informaron que no tenían otra fuente de ingresos. Aproximadamente uno de cada 50 estadounidenses ahora integra un núcleo familiar con un ingreso que presuntamente consiste únicamente de bonos de alimentación. Mientras tanto, Associated Press informa que la cantidad de estadounidenses y empresas que solicitaron declaración de quiebra subió de golpe un 32% el año pasado. Se han presentado más de 1.4 millones de solicitudes de quiebra, más que en cualquier otro año desde que el Congreso revisó las leyes de quiebra en 2005. En Arizona, la cantidad de quiebras aumentó súbitamente a un 77%, y en California, Wyoming y Nevada, más de un 50%. En Nueva York, 10 personas fueron arrestadas el martes en una manifestación a favor del líder de derechos de los inmigrantes encarcelados, Jean Montreville. Montreville fue arrestado la semana pasada en un control de inmigración de rutina. Ahora podría ser deportado a Haití por un delito de hace 20 años vinculado a las drogas, por el cual ya cumplió una condena de 11 años de prisión. Desde entonces no ha violado ninguna ley. Montreville está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de 4 ciudadanos estadounidenses. Durante mucho tiempo ha sido un líder comunitario de la ciudad de Nueva York y ha participado activamente en varios grupos por los derechos de los inmigrantes. El martes, los manifestantes bloquearon el tránsito para intentar impedir el traslado de reclusos a una prisión de inmigración de Manhattan. Los organizadores dicen que 8 miembros del clero se encontraban entre las personas que fueron arrestadas. Un nuevo estudio científico exhaustivo concluyó que la minería de carbón en la cima de las montañas es tan peligrosa para el medio ambiente y para la salud pública que debería ser prohibida. Se dice que este estudio, publicado en la revista científica Science y llevado a cabo por un grupo de 12 científicos, es el análisis más completo de la explotación minera en la cima de las montañas hasta la fecha. El estudio indica que entre los efectos de este tipo de minería se encuentran el aumento de los defectos congénitos, del cáncer, de la muerte de peces y de la contaminación del agua. La principal autora de dicho estudio, Margaret Palmer, de la Universidad de Maryland, dijo: generalmente los científicos no se sienten cómodos haciendo recomendaciones sobre políticas, pero esta vez los resultados fueron abrumadores. La única conclusión a la que se puede llegar es que la minería en la cima de las montañas debe detenerse. Este estudio surge tras la controvertida aprobación esta semana de un nuevo permiso de minería para la mina Hobbit 45 en Virginia Occidental. En otras noticias, Annice Parker fue juramentada como alcaldesa de Houston, que se convirtió en la mayor ciudad de Estados Unidos en ser dirigida por una alcaldesa abiertamente homosexual. En la ceremonia de asunción del lunes, Parker estuvo al lado de su pareja, Kathy Hubbard. Parker dijo:
I, Annice Parker, do solemnly swear.
Yo, Anice Parker, juro solemnemente que ejecutaré devotamente las tareas de alcaldesa en la ciudad de Houston, del estado de Texas, para lo que le pido ayuda a Dios. Durante su discurso de investidura, la alcaldesa Parker dijo: "Hoy es simplemente un paso hacia un mañana más justo". En noticias de América Latina, la Corte Suprema de Perú confirmó la condena de 25 años de prisión impuesta al expresidente Alberto Fujimori. Fujimori fue declarado culpable de ordenar los asesinatos de 25 personas y de supervisar un escuadrón de la muerte como parte de una guerra sucia a principios de la década del 90. Se dice que Fujimori es el primer líder latinoamericano democráticamente electo en ser declarado culpable de cometer abusos contra los derechos humanos en su propio país. Gisela Ortiz Perea elogió el fallo de la Corte. En 1992, su hermano fue secuestrado y asesinado por un escuadrón de la muerte a favor del gobierno. Gisela Ortiz Perea dijo:
"Celebrar esta sentencia que culmina un largo camino de cerca de 18 años de una lucha por verdad y por justicia. Realmente para nosotros esta ha sido una lucha bastante difícil, que nos ha expuesto emocionalmente, que nos ha expuesto públicamente, pero que ha significado un gran desgaste emocional para cada uno de nosotros. Sin embargo, estamos complacidos porque al final de este largo camino, al fin se hizo justicia. Y se hizo justicia con quien es el principal responsable de la muerte de nuestros familiares".
En Cuba, un contratista estadounidense continúa tras las rejas por ser sospechoso de ser espía de Estados Unidos. El contratista fue arrestado el mes pasado luego de entregar equipos a grupos cubanos opositores. La empresa del contratista, Development Alternatives, trabaja en régimen de contrato para el Departamento de Estado con el objetivo de mejorar la democracia en Cuba. El miércoles, el jefe de la Asamblea Nacional Cubana, Ricardo Alarcón, afirmó que el contratista sigue siendo investigado. Alarcón declaró:
"Ustedes saben que es una nueva institución que hay en Estados Unidos, que son agentes, torturadores, espías, que en la privatización de la guerra los contratan. Bueno, este es un señor contratado, bueno, es una empresa que contrata para los servicios secretos norteamericanos y que es objeto de investigación. Le puedo asegurar que está mucho mejor, pero mucho mejor que las víctimas de esos contratistas en todo el mundo".
Bolivia anunció planes de celebrar una cumbre indígena sobre el cambio climático mundial. El presidente boliviano Evo Morales anunció la propuesta de conferencia el martes. El presidente boliviano declaró:
"Y por una responsabilidad histórica ante la humanidad, decidimos convocar a la primera conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra. Vengo acá a hacer conocer mediante ustedes al pueblo boliviano y al mundo entero sobre esta conferencia mundial".
La conferencia se celebrará en abril en la ciudad boliviana de Cochabamba. Un alto funcionario de la ONU dice que cree que las imágenes de video que muestran a soldados de Sri Lanka ejecutando sumariamente a rebeldes tamil durante los enfrentamientos del año pasado son auténticas. Este video aparentemente muestra a soldados de Sri Lanka asesinando a rebeldes tamil desarmados, desnudos y con los ojos vendados. Sri Lanka desestimó los videos alegando que eran falsos. No obstante, el jueves, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, dijo que el video es auténtico y pidió una investigación independiente. Alston dijo:
"Claramente, se concluyó que el video es auténtico. Por lo tanto, exhorté al gobierno de Sri Lanka a responder a esas acusaciones y llegué a la siguiente conclusión. En vista del persistente flujo de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales cometidas por ambas partes durante las etapas finales de la guerra en contra de los tigres para la liberación de la patria tamil, solicito que se establezca una comisión independiente para llevar a cabo una investigación imparcial sobre los crímenes de guerra y otras violaciones graves de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos presuntamente cometidos en Sri Lanka".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.